Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece este espacio.
Doctor Arconada, tengo un problema familiar, tengo media familia enajenada con Vengadores.
Hombre, claro, normal.
¿Qué puedo hacer?
¿Son fans?
¿Qué puedo
hacer? A verla.
Bueno, no, pues buenos días. Bueno. Pues Andrés ya os dirá sí. Lo que hay que hacer para no ir a verla.
No, pero es inútil, es inútil. Es decir, bueno. Vengadores es un fenómeno. Esta es la película sí. Número 22 de los superhéroes de las narices. Y esta es la cuarta de Vengadores. La novedad más importante de esta, pues que no hay que esperar los 12 minutos de créditos para ver una escena post-créditos. Aquí no hay escenas post-créditos. O sea, una vez que acaba la peli, se ha acabado. Y la duración...
Bueno, como dura 3 horas, ¿no? Pues ya con eso...
3 horas de reloj.
Pues para eso pagas 9 euros, para aprovecharlos desde el principio
da igual,
hasta el fin.
Mira, sí. A mí este tipo de cosas que está pasando con este tipo de película es que va a llegar un momento... en que los que nos gusta el cine no vamos a poder ver cine.
No, pero no, para eso está Flixolé.
Claro.
Bueno, por ejemplo. Flixolé, por
o salirte a mitad.
Mira, pero por ejemplo, ayer vi yo, por aquello de asomarme a este nuevo mundo y tal, nuevas sensibilidades, tal cual. Mm. Puedes hacer dos cosas: irte con una jovencita o ver una película de esta de 3D. Bien, la película. Veo Robin Hood.
¿Cuál de ellas?
La última.
La última es horrorosa, ¿te ha gustado?
No, es que me ha gustado. Es que me dolían los ojos a los 10 minutos. Pero yo seguía. Y estaba una petarda, que no era Marian ni por el forro, era una tía, era como una Aida Nizar fea. Sí. O sea, con unos ojos de zumbada y una especie de putón verbenero lamentable. Él era un alfeñique ridículo. Por supuesto, el que manda ahí y el que se lo sabe todo es un negro con escariaciones que lleva aquí unas tal... Tú no sabes lo que eres, no sé cuántas, no sé qué, y es el que le da lecciones. Claro, políticamente correcto. Todo 3D. Mezclando lo antiguo y lo moderno. O sea, a esos de los 10 minutos, digo, pero vamos a ver. El mundo camina hacia su extinción.
Sí, sí,
porque no se puede ser más imbécil. Es imposible.
Es imposible.
Un necio redomado que se ponen a pelear, se supone que en las cruzadas.
Sí.
Entonces hacen lo de lo que hizo Catherine Bigelow con la guerra de Irak. Como si los puñeteros moros emboscados pudieran disparar flechas en un invento que es de Leonardo da Vinci, de 3 siglos después, tirando flechas que todas ellas, a pesar de que es un carcaj, que se dispara el carcaj, cada una de las flechas le daba a uno de los cruzados, que idiotas caían todos. Sin embargo, milagrosamente no estaban muertos, sino que había otros cruzados siempre y otros moros disparándoles solo flechas. Los cruzados no llevaban espadas, no tenían escudos, no llevaban catapultas, no, solo flechas. Y los moros también, todo flechas. Y dice, pero vamos a ver, ¿y este imbécil quién ha hecho este guión? Pues oye, como era como un juego, un videojuego, ¿qué hice? Me fui a ver Con él llegó el escándalo.
Claro, por ejemplo,
una película grotescamente machista, donde está hasta joven Mitchum,
sí, y
está Eleanor Parker. Está Eleanor Parker.
Guapísima y maravillosa.
De mujer abandonada, de belleza, porque él se hace, como se decía en Barcelona, se hace a todas las señoras del condado y parte de Texas, que es más grande que España.
Bueno, eso es Robert Mitchum.
Exactamente. bien,
pues pero eso te pasa... lo de Robin Hood te pasa porque no te fuiste a Flixolé y te viste una película de Manolo, por ejemplo, Manolo Morán. Haberte visto.
Yo lo digo
Manolo
cuando.
Urbano,
yo veo. Yo el otro día vi a Sánchez. Entonces eso me provoca un malestar profundo con España. Me voy a Pepis Bert.
Claro,
yo
te
veo
pasa
el Verdugo y ya. O sea, con 10 minutos, los 10 minutos primeros del Verdugo, cuando está desayunando, ya vuelvo a querer la Nación.
O sea, que Flix Olé lo usamos como terapia también.
Es terapia nacional, absoluta.
Y si no, pues te vas... Hablaba de Robert Mitchum, pero te puedes ir a Cara de Ángel, que también está, porque tienen todo el catálogo de la RKO. O sea, que es fantástico. Por $2.99 al mes, ¿qué más podemos pedir? Seguimos con Vengadores. Que no nos cuesta $2.99. Nos cuesta, como dice Isabel, 11 euros.
9, 10 euros.
Pues sí. Que me dan mucho miedo este tipo de cine, porque es verdad que al ocupar, por ejemplo, se estrena con 1.400 copias. Es decir, que va a haber películas que no van a llegar, por supuesto, a todo el territorio nacional, pero independientemente, incluso en Madrid, va a haber películas que se van a quedar con un solo pase, porque no hay pantallas suficientes para abarcar cine y además abarcar Vengadores. Es que no aporta nada, no son películas que no aportan nada al cine. Hay una serie de fans, muchos, cada vez más en todo el mundo, por eso se hacen, porque para Marvel y fundamentalmente Disney esto es un negocio, y lo miran como tal negocio. Es decir, no es más que un negocio.
También ha sido el cine siempre un negocio.
Exacto, que es lícito totalmente. Entonces emplea lo que ellos llaman el show business, y lo que hacen es cargarlo de cosas para que todos los fans salgan contentos. Y cuando ya pasa el tiempo es cuando empiezan a decir, pues la primera no es mucho mejor porque la segunda le faltaba no sé qué, pero tiene que pasar mucho tiempo hasta que razonan y ven que no son buenas. Esta sería no solamente una continuación, sino que realmente hay que unirla al final de la anterior, en la que la mitad de los superhéroes, como la mitad de la población mundial, desaparecía porque el malísimo Thanos había liquidado a todo para equilibrar, según él, el universo. Bueno, pues se tienen que reunir los superhéroes para intentar equilibrar...
Le han dado ideas a Pac-Man, ¿eh?
Sí, sí. Pues se tienen...
Pac-Man, ya sabes que está... Tú lo has visto, los vídeos del Pac-Man, que puede tener diputados en Madrid, el Partido Animalista. Pues sale con una especie, con una lechuga, una espinaca y tal, con un buey. Y dice, este toro al que quieren torturar los cobardes, que se hacen llamar matadores de toros, los cobardes, que son unos cobardes, fíjese cuando se le trata bien y se empatiza con él y es un buey. Y entonces está dándole a un buey como si fuera un toro. Y Cayetano Rivera manda enseguida un mensaje, dice, vente a empatizar en San Isidro, te vas a la plaza... Y entonces
trata
de empatizar. Y la unión de matadores de toros sacó un comunicado oficial diciendo, avisamos que pondrán en riesgo gravísimo sus vidas aquellos que se crean el vídeo de Pac-Man. Como vayan a un toro de lidia con una espinaca, los va a matar, pero los va a matar con toda seguridad. O sea, que este es un vídeo que hace peligrar seriamente la salud.
Son como las noticias que salían en este periódico cubano, ¿cómo se llama el periódico?
El único. El Grama.
Sí. También salían noticias de ese tipo, ¿no?
O sea, hizo la vaca ubre blanca, inventó la vaca enana, Castro, para que los cubanos tuvieran leche. Y entonces decías, una vaca enana, chico, que se puede guardar. Entonces el comentario en la calle, chico, el comandante ha inventado la cabra.
Claro,
la vaca enana es la cabra. Pero es que hay otro, esta mañana que hemos dado, estoy fascinado con la tía esta del Pac-Man. Dice que hay que dejar al mosquito que pique, y yo antes de que llegue el mosquito, y así está, inmediatamente, claro. Pasa el mosquito. Y entonces están en contra de que se investigue, por ejemplo, el cáncer con cobayas, porque el animal sufre. También las plantas sufren, en fin, aquí sufre todo el mundo menos el ser humano, que está para sufrir. Y dice que es que hay que entender el dolor y tal, pero se ve que el animal es el único que no tal. Y dice, bueno, esto es el clásico dilema entre la mamá y el perro. Vamos a ver, ¿cómo que el clásico dilema entre la madre y el perro? Hace falta tener aquí un gen muy deteriorado. Mujer moral muy deteriorado. Clásico dilema debe ser un clásico dilema animalista.
Lo malo es que muchos votantes,
¿la mamá y el
suyos?
Perro, evidentemente el perro.
Sí, sí, hay gente que elige su perro por encima de sus familiares, ¿eh?
Bueno, pero...
Hay que tener
un
exponente en casa.
Pero el clásico dilema... ¿Cómo que el clásico dilema?
No.
Pero el mosquito, que hay que dejar que el mosquito pique, porque hay que aprender el dolor. Ella nunca ha matado un mosquito.
No ha tenido un levante en Cádiz.
No ha visto un mosquito en Miami, que viene vienen con aviación y bombarderos. Y
todo. Bueno, en Miami y en otros lugares otro todavía peor.
También,
que en Miami. A mí ayer me llegó un correo certificado con una carta que me obligaba a hacer de vocal en una mesa electoral este domingo de 10 de la mañana a 8, en fin, todo el día,
sí.
A cambio de una módica suma de dinero, y que es obligación, sí. O sea, te avisan 3 días antes. Yo el domingo que viene estoy entre Huelva y Valencia, cosa que está fijada desde hace un mes, te llega un correo certificado a casa, tienes la desgracia de que alguien de casa te lo firma y lo coge, y entonces tienes que pasar el día entero del domingo pues metiendo papeletas en la
pero cajita. Que le pasa a mucha gente
que me parece fenomenal, pero es que pone en el este, o sea, aparte de que te avisan con 3 días de antelación, lo cual es un disparate,
porque además puedes estar de viaje, tener una operación,
pero te dicen, o sea, que si no vas, que si no te presentas, que 3 meses de cárcel,
multa,
sí, claro. Y multa altísima. Y me quedaba así. Bueno, ayer perdí toda la mañana en presentar toda la documentación para alegar que me es imposible.
Estás trabajando. Estar,
¿te la han aceptado?
Trabajando. No se sabe. No se sabe. Yo, desde luego, me voy a ir a trabajar, porque lo que no voy a faltar es al trabajo, que es donde tengo que estar. Pero luego ya pensaba, pues aquí no ha contestado nadie, yo he presentado todo. Si luego me dicen
eso
que
le
tengo
llaman
que ir,
el silencio administrativo.
El silencio administrativo. Si me meten 3 meses en la cárcel, pues tan ricamente.
Oye, ¿te escribes
otra novela? Me quedo ahí descansando.
Claro,
te lo digo completamente en serio. No estuvo escotado en la cárcel en su día escribiendo.
Pero
pues igual, por razones mucho más.
Fray Luis de León.
Bueno, Fray, pues nada. O sea, que quizá dentro de poco entre en directo desde la cárcel de Carabanchel.
Pues, oye, pues muy bien. Es Radio... Soto del Real.
Soto del Real. Bueno, termino con Vengadores. Que no.
A ver, que bueno, algunos tendrían que ir a la cárcel.
Quedamos en lo que era, ¿os acordáis? ¿Recordáis antes de nuestras conversaciones así en mesa camilla, que es lo que me gusta? Bueno, pues se vuelven a unir, evidentemente, para intentar matar al malísimo y reestructurar lo que ha quedado. A mí me da la sensación de que se han sentado los guionistas, y además se lo he dicho a los fans.
Después de varias copas.
Sí, y han dicho... Vamos a ver, esto es un negocio y cuanto más saque mejor. Sí. Vamos a empezar a eliminar a los que más cobran.
Los matamos a todos.
Y estos hay que matarlos.
A empezar por los que más, por los sueldos altos.
Los sueldos altos,
claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Es un ERE, es el ERE de los Vengadores.
Es un ERE de los Vengadores.
Sí.
Y cuando la vayáis a ver, os vais a dar cuenta de esto. Es verdad que si luego los actores recapacitan y quieren volver a retomar la saga, o los cambian, o es tan fácil como resucitarlos. Pues porque claro, los superhéroes,
o sea, que
resucitan.
Los guionistas en realidad son de recursos humanos, hombre, que no, es como llaman a los señores.
Exactamente.
Que
a los que despiden.
Gente, ¿no? Sí.
Es verdad que está pensado. Yo creo que lo meten todo en un ordenador y les dicen cómo hay que hacerlo, porque si no es imposible, hay diálogos imposibles. Es la primera hora de planteamiento que dices, pero va a pasar algo, un prólogo que dura una hora y que no arranca, porque hay que, como todos cobran mucho, hay que dar paso a todos los superhéroes.
Sí, que eso es el
todo.
Contrato, claro.
Y es una hora que es interminable. Tiene una segunda hora ya de planteamiento y dices, bueno, va a arrancar, ¿y qué hacen? La tercera hora son las fallas, auténticamente.
Sí, mueren todos.
Y ahí no, y es todo impresionante, y con lo que ha costado la producción de la película, se hace toda la
producción.
O sea,
que si llegas tarde
europea
al cine, no pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada, no os preocupéis. Pero bueno, que los fans van a ir, van a arrasar, y veremos a ver si al final, que era la intención de Disney, es la película más taquillera de toda la historia, no solamente de Disney, sino del mundo mundial. Y quiero hablarte de una película que a lo mejor no va a verla nadie, pero a mí me ha gustado mucho, Federico. Es una película de animación. Sí, porque la gente no va a ver animación adulta y a veces te pierdes buenas películas.
Bueno, yo desde que vi Sin City he empezado a ver películas
fantástica
de animación.
Claro, por
y
ejemplo.
Es verdad que es otra civilización.
Es otra totalmente.
Qué cosas tan buenas se están haciendo, hasta en España.
Pero es verdad que da un poco de pereza. O sea, como de entrada dices, pero luego...
Cuando empiezas,
sí.
De verdad,
sí, sí.
Mira, esta película la vimos por primera vez en Málaga, nos sorprendió a todos, nos gustó mucho y nos atrevieron a darle el premio porque evidentemente era una película de animación. Pero
llama,
bueno, aunque aquí no vayamos nadie...
¿Cómo se titula?
Se titula Buñuel en el laberinto de las tortugas. Dura... se ha vendido a 35 países, con lo cual ya está el negocio hecho. Está basada en un cómic real en la que te cuenta cómo Buñuel, después de haber hecho... la Edad de Oro y todo lo que supuso en Francia, sobre el surrealismo y evidentemente los pateos que tuvo, etcétera, él tiene una obsesión y es recuerda haber visitado las Urdes, y es algo que le fascinó, que se le marcó la memoria, y decide hacer un documental sobre cómo
claro,
viven
tierra sin Urdes. Pan, tierra sin pan. Que, pero si es en realidad lo produjo la monarquía, eso está ligado al viaje, que no sé si saldrá en animación, de Alfonso XIII y el doctor Marañón.
No, eso no sale, no sale.
Pues debería salir, porque además es uno de esos momentos estupendos en que Buñuel se comportó como un villano comunista, que es lo que se convirtió en eso, pero es un viaje filantrópico que organiza el doctor Marañón, y claro, cuando se mueve el rey se movía toda España, y para erradicar el bocio de las Urdes, que era una enfermedad endémica, porque era una zona totalmente aislada, donde llevaban
de
una
pobres,
de endogamia
de pobres,
y
sí,
de endogamia,
sí. Yodo,
de endogamia en la comarca, pero una comarca muy aislada, y lo erradicaron, y entonces este lo convirtió en una especie de tragicomedia comunista, eso sí, maravillosamente filmada.
Fantástico.
Que manipulando los datos de las Urdes, y además obviando la cuestión fundamental, que es que eso fue un viaje típicamente regeneracionista, donde estaban el rey, pero sobre todo el doctor Marañón, que es el que organizó el viaje y que fue un gran éxito. O sea, porque es de las primeras veces en que una cosa desde arriba, una operación, como era una operación médica, tuvo un éxito formidable para la salud de esa gente, aparte de que abrió, la gente descubrió a Jedergerte, claro. Es decir, microclimas que tiene Extremadura extraordinarios. Sí. Pero claro, si te fijas solo en tierra sin pan, lo que te sale es México 1910.
Claro, claro, pero bueno, evidentemente él filmó un documental extraordinario.
Lo es.
Que se lo produjo un amigo porque le tocó la lotería, porque le dijo, a ver si lo quería producir. No quería producir nada, un documental lleno de miseria.
Sí.
Y entonces le dijo un amigo suyo, que luego fue un famoso comunista, porque era comunista, un famoso escritor, etcétera, que murió fusilado ya cuando las tropas nacionales ganaron, ¿no? Pero en principio, esta figura de este hombre...
¿Pero quién, Arconada?
No, no, ¿cómo se llamaba?
Es que hay un César R. Arconada. Que
te digo, porque le conoces de sobra.
Además hace poco
Ramón algo puede ser es que no me acuerdo ahora.
Salió una, y además le dio dinero también su madre.
Sí, pero fundamentalmente sí. Le pagó la película esta, que además luego lo muestra muy bien el documental, o sea, el documental, la película de animación. Buñuel, según le pillabas, era un ser caprichoso, absurdo, intolerante.
Sí.
Por otro lado, tenía bastante ternura en algunos momentos. Era ser bastante bipolar, muy cabezón, en el sentido que se entiende cómo son los aragoneses y tal, pero bueno, que era muy típico. Él logró terminar este documental y fue igualmente criticado por la República, que negó que eso existiese en la realidad, porque el documental se estrenó durante la República.
Sí, eso se hizo al final de la Restauración, fue el
Ramón
viaje.
Ramón Acín,
que es un nombre clásico aragonés.
Exacto, y tal. Una buena persona, me refiero a nivel de amigo, que le logró todo eso, y fue el que le puso el dinero, porque dijo, si me toca la lotería, te meto el dinero. Y entonces, que esto es real, le llama por teléfono en París, que él vivía en París, y es cuando le dice que iba a tocar la lotería, que te produjo la película, pero le volvió loco durante el rodaje al pobre Ramón. Bueno, que la amistad de ellos dos es muy interesante. Entonces nos va contando eso, lo mezcla a veces con secuencias reales del documental, y a veces es mucho más duro el documental que la propia película. Y es el origen, con eso quiero decirlo, sobre todo a los aficionados al cine, es el origen de lo que luego fue Los Olvidados en México, que tuvo la misma repercusión.
Pero esa sí es una gran película, y además real.
Es real.
Porque lo hace, para mí es la mejor película
acuérdate,
para
mí también. Acuérdate que el gobierno mexicano se la prohibió,
pero claro,
porque dijo que todo era mentira.
No, es que lo trágico es que, así como lo de las Urdes, era un montaje al estilo surrealista. Para que este era un genio de la imagen, porque Buñuel tenía un don, y en esa época era más cineasta que después, que era más teatro dentro del cine, ¿no?
Uh-huh.
Y Los Olvidados no, Los Olvidados es cine puro, como el neorrealismo italiano,
exactamente igual.
Esa fórmula, con actores improvisados, y la ves todavía ahora, y te estremece. O sea, el precedente de Roma es Los Olvidados.
Los Olvidados.
Pero así. Pero en esta historia, claro, la Edad de Oro, el que la hace es Dalí.
Sí, por eso
el genio es Dalí,
muy bien.
Y el perro andaluz
también
es Dalí, o sea.
Por eso él quiere separarse de tal. A mí lo que yo quiero reivindicar con esta película de Los Aficionados al Cine, que es algo tan distinto a Vengadores, es Buñuel existió en un momento dado porque se le permitió una serie de cosas que hoy en día, tal y como va el cine, es imposible que existiese un Buñuel, ya no Buñuel en sí, sino un Buñuel que le dejase de hacer películas como las que hizo, como Los Olvidados. Sí. O como
bueno, es que había una libertad creativa mayor.
Bueno, y en México le dejan hacer cosas que ahora son asombrosas.
Claro, pero son impensables en la filmografía de hoy.
Porque
o sea,
había
no
una gran libertad.
Buñuel.
Y las que hizo luego en Francia igual.
Son fantásticas.
Belle de Joux hoy no te dejarían.
No.
O saldrían las feminazis y no te dejarían enseñar que a esta le gustaba el sometimiento. Porque claro. Eso, como no ha existido nunca...
Pues yo creo que es importante que incluso algunas nuevas generaciones descubran el talento innegable, independientemente de lo que fuese luego como persona, de un director excelso como es Luis Buñuel. Así que fíjate, te he puesto dos ejemplos muy, muy distintos. Una película menor y una película grande como es...
Pues el otro día leí dos cartas de la madre de Buñuel, ya en México, maravillosamente escritas, de una ternura. O sea, ella está en Calanda después de la guerra y tal y cual, y preocupado de si le falta algo, como cuando era estudiante. Cuando era estudiante estaba loco, y entonces era un genio, pero zumbado. Y entonces por la noche se escapaba de la residencia de estudiantes y iba a boxear al campo del gas. Es que boxeaba, pero boxeaba de verdad. Sí, sí, o sea, sí. Se subía, ¡bom, bom! Y le ves, tenía una cara de boxeador. Bueno, y entonces la madre, cuando está en México, a ver si le falta algo... él les dice que si le manda algo, ay no, hijico, típico de la madre española, para ti, ¿qué falta te hará? ¿Cómo está el muchacho? El que luego fue también director de cine, Luis Buñuel, hijo. Pero es una carta absolutamente navideña, o sea, es encantadora. Y era la parte tierna de Buñuel, que es esa madre, parte aragonesa de pueblo con una madre maravillosa, estupenda.
Y su
tal
pueblo,
y
que la adora, eso lo sabes.
Su pueblo, claro.
Que lo ha repetido en
bueno,
cine.
Bueno, y eso siempre lo respetó. Los tambores de Calanda siempre. Se han salvado por Buñuel y luego Saura. Pero sobre todo Buñuel,
Buñuel
claro.
Es pues algo que para él era fundamental.
Es que con esos tambores es difícil no tener
pero
una
bueno,
sensibilidad artística.
De todo absolutamente y parodiaba
sí.
todo. Y
sí, Simón del Desierto,
eso no lo tocó.
Pero los tambores no.
Los tambores no.
Bueno, pues hacemos pausa y a la vuelta está Encarna preparada ya y allanta para hablarnos de teatro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Encarna, cuéntanos esa exposición que tiene lugar en Los Madriles.
Exactamente.
Si gana la derecha, volveremos a decir Los Madriles.
No
Madrid Central. Ya, pero da más alegría, ¿no? Una cosa castiza y tal. Bueno, a ver, ¿qué exposición, Encarna?
Es una exposición que se titula El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño. Una exposición que se hace, que está presente y va a estar hasta el día 23 de junio en la Fundación Juan Marc de la calle Castellón. Bueno, ¿en qué consiste esa exposición? Es enorme, primero. Tiene obra de altísima calidad y es muy compleja. Voy a intentar definir las áreas principales para que se sepa un poco de qué va. Todo el mundo con el arte moderno, el arte de las vanguardias de principios del siglo XX, dice, esto lo hace mi niño, más o menos, ¿no?
Sí.
Es decir, el juego, el arte contemporáneo y la educación están muy, muy relacionadas. Y entonces ahí va una teoría bastante arriesgada. Primero, tenemos una primera parte que hay un ejemplo de todos los grandes artistas de las vanguardias. Hay Mondrian, hay Malevich, etcétera. Todo como un mini museo de lo que es el arte de vanguardia. Después dice, ¿y por qué en el siglo XX parece que todos se vuelven locos o hacen como cosas muy simples o niños? Y va la primera teoría. Casi todos los artistas que tienen algo que decir en las vanguardias estuvieron influidos por un tipo de educación que partiría desde el Emilio de Rousseau y que seguiría por Froebel hasta Montessori. Entonces, todo eso influye de manera esencial en cómo ven ellos, cómo se educan, en qué, cómo también se utilizan la geometría, cómo se utiliza los juegos de color, etcétera. Inmediatamente pasamos a otra sala atestada, como si metieran en un sitio, en un gran bazar de juguetes, con 300 o 400 cosas como para enloquecer a un niño. Bueno, pues ahí tenemos tratados de dibujo, tratados desde el siglo XIX hasta, aproximadamente los años 30. Y relacionado con obra, pues, obra de gente, pues, Picasso, Ángel Ferrán, Braque, Duchamp, Malevich, Rivel, Popova, Albers. O sea, una verdadera locura, tanto de lo que ha coleccionado Juan Bordes, que es un gran coleccionista que escribió sobre la infancia de las vanguardias, y más toda la obra que ha pedido la Fundación Marc como tal, y que tienen las primerísimas artistas de todo el siglo XX. Y finalmente acaba con lo que es la segunda mitad del siglo y la influencia de la Bauhaus, que, como sabemos, celebra el centenario, pero aquí en España quizá lo que más se puede acercar a la relación entre la enseñanza plástica y el diseño es precisamente esta exposición, y ahí acaba pues con hasta, digamos, ese homenaje del taburete de Mariscal, que es un homenaje a Mondrian con una pata de cada color, y desde luego, entre tanto, nos habremos dado un repaso por todos los movimientos de vanguardia del siglo XX y ver cómo los juegos que inventa Montessori, que inventa Froebel, que inventan los italianos, los rusos, etcétera, cómo se introduce juego, arte moderno, y eso da origen a casi todas las tendencias del arte contemporáneo.
Bueno, ahí hay todo el futurismo, que tiene muchísimo de diseño y que en muchos aspectos es el verdadero pionero, el futurismo italiano y el ruso. El primer vanguardismo ruso, es verdad que siempre tiene un elemento de juego y alucinatorio.
Sí.
Eso acaba en las checas. Pero ese juego de lo racional, lo irracional, lo inconsciente, lo inconsciente, porque todo está muy influido por el psicoanálisis, y que es la base de la infantilización actual, de la enseñanza y del desastre de nuestra civilización. Pero viene de ahí. Los primeros que hacen un gran cambio estético son los futuristas, Marinetti y compañía, sí, y los rusos, antes de la Revolución. Luego los ahorcan a todos, o se ahorcan.
Sí, grandes tendencias, pero fundamentalmente Alemania e Italia y Rusia son los tres lugares donde hay esa relación entre lo que es la enseñanza y lo que luego será la visión plástica y, por lo tanto, luego los movimientos de arte contemporáneo.
O sea, muy bien, ¿no? Muy interesante.
Muy entretenida, sí, muy entretenida.
Pues Encarna, gracias, bueno, como siempre.
Pues, muchas gracias.
Divecol para el colesterol, todas esas personas que lo estén sufriendo, que hayan dado los análisis altos.
Sí, hemos pasado el momento torrija de esta Semana Santa, que es necesario. En el caso de Madrid, el momento buñuelo.
Lo estamos pasando todavía.
El momento buñuelo.
Estamos penando.
Porque,
y además ahora llega San Isidro y
las rosquillas,
las listas, Santa Clara, las listas.
Madre mía,
pues dos de Divecol antes de acostarse, de Mundo Natural, en la parafarmacia del Corte Inglés o nuestro herbolario.
Es el Calgonit de las arterias. Mientras tú duermes, te las deja niqueladas. Claro, alguien tiene que hacer ese trabajo.
Claro.
No va a ser uno mismo, que lo haga Divecol, ¿no?
Eso, que trabaje Divecol, claro. Pero antes lavarse los dientes. No se acaba con algún líder político que todos sabemos. Lavarse los dientes, medio vasito de agua, dos Divecoles y a dormir.
Y ahora nos vamos al teatro, a la señora Dalloway.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! The foaming in a straight line. They're going through a tight one.
vamos a ver. Mrs. Dalloway.
Una cosa antes. Estoy firmando hoy a las 7:30 de la tarde en la Casa del Libro de la calle Fuencarral 119 de Madrid.
¿En Madrid? Qué raro,
es,
¿no?
Es muy importante.
En Madrid, es muy importante. Venid a verme porque yo soy una persona traumatizada que desde pequeña siempre pienso que nadie va a venir a mi fiesta de cumpleaños.
Sí.
Y ahora he visto que he desarrollado esta patología con las firmas. Es que aquí donde me veis estoy en ese
estado. Tienes un puntito de inseguridad.
Un puntito de nada y tal. Así es que, por favor, venid a verme.
Calle Fuencarral.
Sí. No a firmar, por lo menos a saludar.
No, vamos a ver. Compren el libro. Y luego,
no vayan a verla.
A lo mejor, si quieren darle ayuda psicológica, que se lo firmen.
Léanlo.
Compren y no vayan.
No. Al lado del metro de Bilbao, podéis ir, porque está al lado del centro.
Es que es la noche de los libros.
Hoy es la noche de los libros.
Claro, que no hemos dicho nada y ahí...
Lo raro es que a ti no te hayan dicho que tienes que firmar.
Perdona, yo empezaré a firmar en la Feria del Libro.
Claro.
Y firmaré con el nuevo libro, que es Barcelona, la ciudad que fue. Saco nuevo libro el día 22.
Pero si Federico va por... ¿Por qué edición vas ya de
la historia? 21. Espero llegar a la 22ª.
Sí. ¿Te dan algún disco de oro o algo por eso?
Hombre, yo espero que me den la mitad de lo que se va a llevar a Hacienda. O sea, que, en fin.
Exacto. Que le paguen.
Bueno, la señora Dalloway en el Teatro Español va a estar hasta el 5 de mayo, dirigido por Carmen Portacelli, con un reparto que está encabezado pues por la grandísima actriz Blanca Portillo. Y bueno, pues esta es una novela, como muchos de ustedes sabréis, de Virginia Woolf, que para mí, a mí siempre me ha interesado más la vida de Virginia Woolf. Es decir, yo he leído con de modo apasionado las biografías que han hecho sobre ella, incluso las películas, porque ha habido también grandes películas, las olas, por ejemplo, y otras, ¿no? Pero, sin embargo, tengo que reconocer, y esta es una percepción absolutamente personal, que a mí, Virginia Woolf, no consigo leerla. Se me caen los libros de...
Ni siquiera traducida por Borges, que tradujo Orlando.
Orlando, eso te
yo me leí
yo.
Todo porque me enamoré
pero
de Virginia
Orlando
Woolf.
Es
en
dura.
La foto que tiene a los 20 años, la foto pre-rafaelista. Claro,
es la foto
yo
que
estaba
sale en todas
absolutamente
partes.
Enamorado. Luego cambió. Claro. Pero claro, yo no estaba... Yo cuando ya me enteré, ya me había atizado todas las obras completas que estoy con Ayanta. Y así como Joyce, que es el modelo.
Bueno, además
tiene
la señora...
cosas muy buenas, que pasa el tiempo y sigue gustando leerlas. Virginia Woolf es un esquema, es un modelo.
Sí.
Es como Gertrude Stein.
Bueno, y además es una mujer que verdaderamente pues vivió en un entorno impresionante y ella misma participó de un modo muy activo, tuvo una vida muy desgraciada, con orfandades, muertes, un trastorno, lo que ahora se llama un trastorno bipolar, que la llevaría a la muerte, al suicidio, llenándose los bolsillos de piedras y tirándose al río. Además, creo que la encontró el marido un mes después.
No, terrible,
bueno,
terrible.
Es toda una historia, las guerras... Un auténtico desastre. La señora Dalloway, hablando de James Joyce, es en realidad un libro que tiene una estructura similar al Ulises. De hecho, dicen que se inspiró en el Ulises, porque es la historia de una mujer, de la señora Dalloway, que transcurre en 24 horas, igual que el Ulises, y en el que pues hay esta mujer, que es una mujer en apariencia pues superficial, rica y tal, que está organizando pues un gran convite, una gran fiesta en su casa. Y a partir de ahí, bueno, pues la historia se va contando pues ese pasado y ese presente de todos los personajes que van desfilando por ahí. Tengo que decir que a mí siempre la novela más legible de todas las de Virginia Woolf. Me imagino que habrá gente ahora que estará diciendo, pero qué horror, qué es lo que está diciendo Ayanta, pero bueno, es una apreciación personal. La obra de teatro me ha parecido impresionante desde el punto de vista estético, es decir, que una vez más, y esto pasa a menudo en los montajes de Carmen Portacelli, las luces, los elementos escenográficos, los elementos de atrezo, cómo mueve a los actores, es una especie de danza contemporánea exquisita, es todo elegantísimo, es todo precioso, pero una vez que se acaba, bueno, pues la sorpresa visual de su propuesta, la puesta en escena, pues llega el aburrimiento. O sea, yo la señora Dalloway me ha parecido incomprensible para el espectador que no ha leído el libro, lo cual pues ya te dice que la versión no funciona, porque no todo el mundo ha de ir a teatro después de leerse
a
la señora Dalloway.
Aparte que después de leer el libro pueden tener que recluirlo en una... porque de verdad es tan deprimente como depresivo.
Sí, o sea, bueno, eso. Porque además tiene unos elementos autobiográficos muy evidentes, ¿no? Blanca Portillo es una actriz excelsa, es decir, sí, que a Blanca Portillo pues va a estar bien haciendo la señora Dalloway, la Virgen María, como la vimos hacer hace unos años, o lo que sea, da igual, siempre va a estar bien, pero claro, no puede pesar sobre Blanca Portillo, pues yo creo que los errores de una versión teatral, pues que no se entiende, y una dirección pues que al final tampoco funciona, ¿no? Así es que yo me aburrí solemnemente. ¿Vale? Esto es lo que no puedo Wolf decir otra
solo
cosa.
Solo puede ser solemnemente.
Vale. Es solemne, sí, sí, eso sí, lo cual, eso bueno, sí, quieras solemne, que no, dices, bueno, estoy saliendo del Teatro Español de ver a la señora Dalloway.
Debe aburrirme,
pues eso
solemnemente.
Te da un empaque.
Sí,
un empaque.
Sí, sí, sí.
Pues bueno,
pues
estará
yo me he aburrido
hasta el 5
muy elegantemente con Virginia Woolf esta tarde.
Juanma tiene 2 minutos, de hecho no llega.
Bueno,
nada,
oye,
ya.
Si tampoco tengo mucho que decir, que termine esto cuanto antes, esta agonía. No lo sé, Federico. Realmente es que no tengo ni la más remota idea.
Yo te quiero para tener información confidencial. Ya.
Bueno, mira,
yo no creo en las encuestas, pero en ti creo bastante.
Ya, mira, ahora suena Sancho.
Ya lo he visto, pero me ha parecido una operación de vendedor de, o sea, de intermediario.
Bueno, no, bueno, suena, puede ser. Entonces, al final todas van a parecer, este es muy buen futbolista, ¿eh?
Sí, pero anda,
este
que no hay buenos futbolistas.
Muy buen jugador, ya, pero es un muy buen jugador, claro, aquí...
Yo, mira, estoy de jóvenes de 20 años... Hasta aquí.
Ya, el dueño no quiere vender. El problema es que, si te vas a jugadores, el problema es que el mercado está... ¿Cuándo explotará la burbuja del fútbol?
Nunca.
¿Llegará un momento en el que explote?
Nunca.
Porque entonces
nunca
acabaremos
pagando...
Nunca.
Se han puesto a ver el fútbol los chinos, los africanos y, por supuesto, siempre lo han visto
pues
los americanos.
Esto
o sea,
puede...
nunca se
claro,
acabará.
No, pues Jadon Sancho, que es muy buen futbolista, es un caso similar al de Brahim, que se marcha del City porque no tiene minutos, pero digo yo, primero, si vas a venir aquí en el Madrid tampoco tendrías, en teoría... Sí. Muchos minutos, serías un jugador para completar una plantilla, es un jugador magnífico, ¿eh?
Sí.
Pero por este jugador, primero, que no le quieren vender, y segundo, que para sentarte a hablar te empiezan pidiendo 100 millones de euros por un chaval que no tiene 20 años.
Vamos a empezar por Hazard.
No, Hazard está hecho.
Sí, tenemos ese es un top. Estaría bien que conserváramos a Vallejo, que el otro día hizo un partido extraordinario.
Muy, muy buen partido.
Y mucho mejor que Nacho, que está flojito.
Pero no le arriendo las ganancias a Vallejo.
Bueno, y luego, pues si quieren vender camisetas, Pogba. Y el chaval este, Jovic.
Hace falta.
Delantero centro, sí, clásico, baratillo, sí, dentro de que...
Ayer nos decía Miguel Gutiérrez, que entiende mucho de fútbol alemán, que es peor que Mariano, ¿eh? Para él.
No, pero si el problema de Mariano es que aquí no ha funcionado.
No, que no
ha jugado. Buenos jugadores, que claro que no juegan, claro. Y las pocas veces que juegan salen 10 minutos y están fatal.
Claro, claro. Pero en fin, que acabe cuanto antes.
Bueno, vamos a ver.
A las 7 en punto el domingo, por favor, todo el mundo pendiente de radio.
A las 7 empieza Polvorinos, a las 8 empezaremos a contar y tal. En fin, viva España, man que pierda.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.